Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Estación Posgrado. Este es nuestro primer programa. Estamos hoy, jueves 28 de mayo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la ley universitaria, ¿no? Para esto nos está acompañando el decano de la Escuela de Posgrado, el doctor Ciro Alegría. ¿Cómo estás, Ciro? ¿Qué tal?
¿Cómo está?
Bueno, para los que no conocen, Ciro es, bueno, como ya dije antes, el decano de la Escuela de Posgrado. Es doctor en filosofía por la Universidad Libre de Berlín y licenciado en filosofía por la PUC. Además, Ciro se desempeña como profesor principal en la PUC de Filosofía del Departamento de Humanidades y, bueno, es especialista en ética y filosofía política, ¿no? Además, ha sido miembro del Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. Bueno, es un poco extensa la introducción, pero vamos a ir al tema de fondo, que es conversar acerca de la ley universitaria.
Sí.
¿No? Un poco para contextualizar el tema, en julio de 2014, ¿no?, se aprueba la nueva ley universitaria, que es la 22.0, y bueno, fue un tema que generó mucha controversia, ¿no? Hubo bastante debate en el Congreso al respecto y bueno, hubieron muchas posiciones encontradas, sobre todo de parte, pues, de alumnos que estaban disconformes con la nueva ley porque, según ellos, atentaba contra la autonomía universitaria, ¿no? Uh-huh. Y esto se vio bastante en la PUC. Y bueno, vimos muchos alumnos de pregrado, ¿no?, que comenzaron a salir a las calles, ¿no?, y se quejaban con respecto al tema. Uh-huh. Entonces, si por favor, Ciro, nos podrías introducir brevemente acerca de la nueva ley universitaria, ¿no?, de qué trata, en qué aspectos afecta directamente a la universidad, ¿no?
La ley universitaria es, digamos, uno de los principales productos del proceso democrático del Perú desde que salimos de la época de la autocracia, ¿no?, y ha sido largamente esperada. A mí me parece que la ley universitaria es un instrumento para rescatar al sistema universitario peruano de la situación patológica en que se encuentra, ¿no? Uh-huh. Y tiene enormes tareas, sobre todo de corrección, de rectificación. Eso hace que esté quizás, digamos, demasiado polarizado el ambiente, ¿no? Uh-huh. Porque con la educación ha pasado, como con muchas otras cosas, en el periodo de desregulación, sobre todo durante los dos gobiernos de Fujimori, ¿no?, uh-huh, que se ha confundido a la educación con una mercancía.
Yeah.
Y lo que corresponde a un derecho fundamental, ¿no?, uh-huh, es un derecho fundamental, no es mercancía jamás, pues eso no puede ser. Entonces, aquí se ha lucrado con lo que no es justo lucrar. Nadie puede lucrar con la educación. Mm-hmm. Hay países de gran desarrollo capitalista, democrático, con libertades de los ciudadanos muy bien protegidos, en que permite lucrar con la educación.
Yeah.
Porque claro que es un error fundamental. Entonces, la ley universitaria reconoce en la forma que finalmente se aprobó, admite que sí haya universidades, pero crea una situación en que eso se regula y se arbitra para que la finalidad fundamental de la universidad sea la educación, ¿no? Entonces, a mí me parece que para la Católica es una ley bienvenida y es una ley que, digamos, pone en valor lo que somos, ¿no? Y en eso tenemos mucho en común con universidades nacionales y con las universidades antiguas del Perú.
Sí. Ahora, bueno, desde el 2014 va a ir aplicándose, ¿no? Entonces, en este proceso de adecuación que tienen que hacer las universidades a la ley, ¿qué cambios podemos observar en la PUC? Más que todo en el tema del estatuto, ¿no? Y ¿cómo vamos en la aplicación de esta nueva ley?
Bueno, empiezo por lo que me compete en el posgrado. El cambio más llamativo es que los doctorados ahora tienen que tener una cantidad de créditos mínima mayor de lo que había antes, o sea, de 64 créditos. No se pueden hacer en menos de 3 años. Eso, por supuesto, que nos ha obligado a cambiar los planes de estudio de los doctorados, ¿no?
Uh-huh.
Luego, sin embargo, ha desencadenado también la ley una gran demanda de estudios de posgrado, porque la ley misma dice que para ser docente universitario,
ajá,
hay que tener por lo menos el grado de magíster. Y para ser docente en posgrado, ¿no?, y para estabilizarse como profesor principal en una universidad, ¿no?, hay que ser doctor. Claro. Así que esto va de la mano con un proceso social, porque en la misma sociedad cada vez hay más competencia como sociedad de conocimiento, uh-huh. ¿no? Y las personas saben que para hacer una carrera vinculada a la academia, ¿no? hay que tener esos grados. Entonces, esto yo pienso que el contenido de la ley ha venido para quedarse, ¿no? Y aunque cambiaran partes, porque claro, en todas las leyes hay revisiones, etcétera, uh-huh. Esto ya se ha convertido en cultura, digamos, en una realidad social, ¿no? Se reconoce que hay que tener un posgrado universitario para tener una posición directiva en el mundo académico, pero también en otros espacios de la sociedad.
Ya. Ahora, comentaste el tema de, bueno, los créditos, en el caso del doctorado, y cómo la ley afecta directamente a la escuela de posgrado. En este caso, los doctorados tienen ahora un mayor número de créditos y por lo tanto demoran más tiempo, ¿no? Sí. Han pasado de 2 a 3 años. Uh-huh. Pero hay partes de la ley que también hablan sobre la exigencia de un idioma extranjero para poder obtener el grado, ¿no?
Sí, sí.
Incluso para doctorado es doble idioma, ya sea inglés y un extra. ¿Cómo esto está repercutiendo directo a la maestría, tal vez en los alumnos que no sabían antes la necesidad de eso? ¿Se están desanimando tal vez de postular o consideran que ahora es como un plus para poder llevar una maestría?
Bueno, yo creo que en esto la ley lo que hace es formalizar algo que ya se sabe, ¿no? El inglés se ha convertido en la lengua franca de nuestra época. En otros siglos, el que no sabía latín no sabía nada, porque había que hablar, había que decirlo en latín, los conocimientos se decían en latín, ¿no?
Claro.
En nuestra época ese es el inglés. Una persona que no habla inglés es semi analfabeto en el ámbito académico. ¿Ya? Incluso países que tienen su propia riqueza científica en su idioma, por ejemplo, el otro caso es Alemania, ¿no? Están haciendo sus actividades en inglés para no perder la comunicación con los chinos, por ejemplo, porque China entera aprende inglés, no va a aprender alemán. O sea, los chinos que aprenden alemán son los germanistas, los que estudian literatura alemana, ¿no? Entonces, es un cambio mundial y es un proceso en que es lo más natural que nosotros pidamos como primera lengua el inglés, porque así es en las ciencias, ¿no? No hay ciencia local, salvo los sueños de Macondo, ¿no? Ahí había un personaje de Señores de Soledad que hace su propia ciencia en Macondo, su propia, realmente solito, ¿no? Aislado ahí. Pero no, así no es la ciencia. Hay una división internacional del trabajo científico. Y la lengua en que esto se organiza es el inglés. Entonces es un tarde o temprano. Las maestrías son procesos preparatorios para que una persona pueda investigar. O sea, la tesis de maestría es un ejercicio de investigación, no es investigación de punta, ¿no? La tesis de doctorado sí ya es investigación, tiene que ser un aporte al saber.
Okay.
Entonces, el prepararse para hacerlo en la lengua internacional de la investigación no es nada del otro mundo, es prácticamente parte del aprendizaje.
El inglés es algo básico,
¿verdad? Desde antes de la ley universitaria, mi posición dentro de la universidad es que es una responsabilidad de la universidad enseñar inglés y que no puede estar fuera de los planes de estudio, ni puede estar fuera de, digamos, como un sobrecosto para el estudiante, sobre todo para el estudiante de menos recursos económicos que viene de un colegio en que no enseña inglés, ¿no? Yo he estado impulsando ese aspecto que ha entrado en la ley universitaria, que dice que es una tarea, un objetivo de la universidad enseñar a todos inglés desde que entran, ¿no? Porque si no se reproducen las diferencias sociales dentro de la universidad. Los que tienen el inglés del colegio, porque ya tienen una serie de ventajas sociales desde antes, los colegios caros y todas estas cosas, ¿no? Son los únicos que lo tienen. Y luego tienen que hacer esfuerzos enormes, extras, encima del plan de estudios, para ver cómo consiguen las clases en inglés, cómo las pagan, ¿no? Yo pienso que debemos adaptar todos nuestros planes de estudio para que el que viene a la universidad sin saber inglés salga hablando inglés.
Incluso creo que en la escuela, bueno, muchas personas tienen la tesis lista, pero no pueden, digamos, obtener el grado por el problema del idioma, ¿no?
Sí, bueno, no, eso es una pequeña parte de los que tienen la tesis lista. En verdad, tenemos el problema de que muy pocos hacen los estudios con completa regularidad y muy pocos se reservan el tiempo para hacer además la tesis. Entonces, esto, claro, tiene aspectos distintos, según la maestría sea de investigación científica o una maestría de especialización profesional, ¿no? Entonces son escenarios diferentes según los tipos de maestrías, pero en todos es una tarea no solo de la Católica, de todas las universidades del Perú, graduar más por tesis, ¿no? Y conseguir que todos los estudiantes estudien de manera más regular, ¿no?, sus cursos.
También mencionaste con respecto a los requisitos mínimos para la docencia, ¿no? En este caso, se están pidiendo que los profesores, por ejemplo, de pregrado sean magísteres y, bueno, los profesores de, en este caso, de maestrías y doctorados tengan un grado similar al cual están enseñando, ¿no?
Sí.
Con respecto a eso, ¿crees que va a haber ahora una mayor demanda de maestrías y doctorados en el país? Ya que probablemente muchos docentes deseen seguir dictando y necesiten un grado académico suficiente para poder seguir haciéndolo.
Sí, por supuesto. Pero eso es solo un componente. La necesidad de posgrados tiene que ver con la competitividad. Ahora se está produciendo otra cosa, la aparición de los graduados extranjeros que vienen a buscar trabajo al Perú. Uh-huh. Conforme se consolide nuestro mercado de trabajo en medio de un mundo profundamente afectado por recesión, ¿no? Entonces el Perú va a ser cada vez más elegible, espero, para académicos internacionales. Ese es un proceso en el que el Perú hay poca o ninguna experiencia. Mientras que México, Chile son países de inmigración académica y han hecho sus universidades con gran cantidad de académicos extranjeros, el Perú se ha frenado en eso desde los años 50. La UNI fue fundada como universidad por una generación de profesores extranjeros, de Javis, Malinowski, ¿no? En general, el sistema universitario peruano, el aporte extranjero es importantísimo. Esos vienen ahora, además. O sea, ya lo noto por la cantidad de solicitudes de revalidación de títulos de extranjeros y la cantidad de candidatos a las plazas. Entonces, el peruano que quiere en esto ocupar una buena posición en su sociedad o en el mundo académico, que es internacional, por supuesto, el mundo académico es internacional. No hay, o sea, una academia local, ¿no? No es un círculo cuadrado, ¿no? Va a querer, por supuesto, a acreditarse al nivel más alto dentro de su campo, ¿no? No es raro, además, que la universidad líder en un país o las universidades líderes evolucionen hacia convertirse en universidades de posgrado.
Perfecto.
Porque la gente de muy distintas, muy diversas universidades quieren además estudiar en esta. Por eso crece el posgrado.
¿Sí? Bueno, en estos momentos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, no dejen de seguirnos. Estamos acá en vivo con Ciro Alegría, decano de la Escuela de Posgrado. Estamos acá en vivo en la PUC. Y ya volvemos.
Gracias.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere!
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde.
Por Zona PUC.
Muerte.
Sequía.
Sequía.
Inundación.
Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
2:33.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
ZonaPUC.
Escúchala antes que sea cool.
Dígiter.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estación Posgrado. Estamos el día de hoy con Ciro Alegría, decano de la Escuela de Posgrado, y hemos estado hablando brevemente acerca de la ley universitaria y, bueno, cómo está afectado en cierto modo a la PUC, sobre todo en el tema de los niveles de exigencia académica para la obtención de los grados y, bueno, los requisitos mínimos para la docencia. Otro tema que toca la ley universitaria es el tema de los estudios a distancia, ¿no? Ahora se pide que no, los estudios a distancia no sean, bueno, enteramente a distancia, ¿no? Que tengan ciertos créditos presenciales y, bueno, el resto que pueda ser llevado de manera virtual. En este caso, la PUC, o la Escuela de Posgrado, tiene programas de esa modalidad. ¿Cómo se va a adecuar a la nueva ley universitaria ahora que, bueno, son exigencias distintas, ¿no? Uh-huh. Y tenemos entendido que la escuela ya tiene programas de modalidad virtual.
Sí, por eso la ley no nos exige algo que no tengamos ahora, porque todos nuestros programas virtuales, es decir, que se dan a distancia por internet, todos estos programas tienen partes que se hacen con la presencia de estudiante y profesor, ¿no? Uh-huh. En la mayoría hay que venir a Lima y las clases se dan aquí en el campus, pero hay una parte que se hacen con módulos en provincias, en 9 ciudades de provincias, ¿no? Por ejemplo, psicología comunitaria, las maestrías de Centrum, uh-huh. O sea, maestrías en negocios, en MBA, que se dice, ¿no? Administración de negocios, y maestrías con temas de desarrollo, tienen módulos que se hacen en las distintas regiones del Perú. Pero la gran mayoría de las virtuales, o sea, a distancia por internet, ¿no? Que tienen un componente presencial, ese componente se hace aquí en el campus y hay que venir, ¿no? Sí.
Y digamos, ¿cómo eso dificulta al público que lleva estas maestrías, ¿no? Probablemente las personas que lleven maestría en modalidad virtual no se encuentran en Lima, no se encuentran cerca del campus de la PUC. No,
por supuesto, sí. O sea, más bien, la modalidad virtual es para darles acceso a la universidad a ellos. O sea, ellos no vienen, la universidad va para allá, ¿no? Yeah. Y lo que sí está claro es que la gran mayoría encuentra que venir para esas semanas en el campus es algo bonito, es algo que está bien, porque además quieren conocer personalmente a sus profesores, uh-huh. Quieren ser evaluados de forma presencial. O sea, es importante que haya los dos aspectos, y la mayor parte de los participantes les parece muy bien que haya los dos aspectos. Es cierto que algunos están muy lejos y el esfuerzo es muy grande. Por eso también en las maestrías a distancia, en las virtuales, tenemos una cierta parte de los estudiantes que abandonan. Pero eso tiene que ver también con otra cosa, que hay algunas zonas alejadas del Perú en que la señal digital es demasiado lenta.
Yeah.
¿No? Se puede medir perfectamente en que, por ejemplo, si hacemos una conferencia en tiempo real, uh-huh. O un examen en tiempo real, allá la señal se interrumpe y los tiempos son otros, ¿no? O sea, claro. Necesitarían mucho más tiempo para hacerlo. Eso va a cambiar porque ahora se está ya implementando en Perú una red mucho más rápida. Uh-huh. Sí, esperamos. Con una red mucho más rápida hay razones para hacer todavía mucho más universidad virtual.
Ya. Bueno, ya vamos a hablar con respecto a, bueno, las líneas de investigación que se proponen dentro de la línea universitaria, ¿no?
Sí.
Bueno, en sí la PUC ya tiene ciertas líneas de investigación y, bueno, creo que parte del debate que se generó con respecto a la ley universitaria era de que al haber un ente rector fiscalizador, las líneas de investigación iban a verse, digamos, atacadas por este nuevo. ¿Cómo estamos articulándonos con respecto a este aspecto de la ley en la PUC? ¿Es un proceso sencillo? ¿Tal vez está reflejando las dificultades que, bueno, la ley misma ataca?
Bueno, la ley solamente formaliza lo que es un hecho reconocido siempre que hay investigación, siempre hay investigación avanzada, organizada, ¿no? Y es que tiene que haber instancias de supervisión de la calidad.
Uh-huh.
¿No? En el Perú, desde la ley, independientemente de ella, la relación con CONCYTEC es esencial, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. ¿No? Nosotros tenemos 7 programas ahora con alumnos de posgrado becarios del CONCYTEC. ¿No? Son varios cientos de becarios. ¿No? Tenemos además el programa de becas para profesores de colegio, pedagogos, ¿no? Del PRONAVEC, 110 alumnos. También tenemos miembros oficiales de la Policía Nacional a tiempo completo, dedicados a posgrado. Uh-huh. ¿No? Entonces, las instituciones del Estado, en verdad, están ayudando y a nosotros nos conviene que se supervise y se distinga la calidad. Porque si se hace en bulto, no se va a distinguir dónde de verdad se hacen los trabajos y dónde no, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo pronto, la SUNEDU, que es la institución de supervisión creada por la ley, todavía no funciona a ese nivel. Uh-huh. Esto demora. Puede demorar años hasta que la SUNEDU tenga capacidad de evaluación, por ejemplo, de programas de posgrado, ¿no? Yeah. Entonces, entre tanto, nuestros principales socios son el Ministerio de Educación y CONCYTEC sobre todo, y esperamos que CONCYTEC amplíe sus intereses, su promoción, ¿no? A otras áreas, porque actualmente está solamente en ingeniería y ciencias duras, en campos en que hay innovación, o sea, creación de nuevos productos, ¿no? Así que, no, para una universidad que intenta investigar al nivel internacional, tener una agencia nacional que la acredite y la supervisa es muy valioso. Es como para el buen vino, tener una agencia independiente que certifica que este vino es bueno, ¿no? No. No, que yo sepa, los vinos buenos ostentan ahí afuera sus medallitas, lo ponen en su etiqueta, hemos pasado por tal concurso, tal prueba. Claro, porque no, es un producto de calidad que no todo el mundo está en condiciones de evaluar. Por eso, si no hay instancias nacionales, iremos a buscarlas internacionalmente. Uh-huh. Para, nuestras universidades socios, nuestros partners, ¿no? internacionales, son ya implícitamente nuestros acreditadores. Uh-huh. Por ejemplo, co-titulamos en maestría en ciencias e ingeniería con la Universidad de Ilmenau en Alemania. Es una pequeña universidad dentro del universo, el mundo de universidades alemanas, pero tiene un gran nivel tecnológico. Entonces, eso ya para nosotros es una acreditación, ¿no? Así que yo encuentro, al contrario, es favorable que se desarrolle la superintendencia. Por supuesto que esto va a tomar años y reajustes. La ley lo que hace es crear ese espacio y esa responsabilidad del Estado que ha estado descuidado. Claro,
bueno, imaginemos, sí, que va a ser todavía un proceso largo. Sí. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Más bien quería agradecer, Ciro, por haber venido
a
el día
ti,
de hoy.
Muchas gracias.
Y por, sí, favor, no se pierdan la segunda parte de nuestro programa, que estaremos con Bruno de Benedetti. No se olviden de seguirnos en Facebook y escucharnos en Zona PUC.
Canción. Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Está mi
sangre. Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
¿Quieres una canción para recordar a tu abuelo?
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar.
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Corti.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Puc, todo lo vemos música.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy nos acompaña Bruno de Benedetti, coordinador del programa de maestría en Derecho Tributario, Derecho Bancario y Financiero y Derecho de la Empresa. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Cómo estás?
Para los que no lo sepan, más allá de ser coordinador, Bruno también es bachiller en Derecho y bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la PUC. Bueno, Bruno, para hablar, el tema básicamente del que vamos a hablar el día de hoy es con respecto a la maestría en Derecho de la Empresa. Tenemos entendido que el proceso de admisión a esta maestría se encuentra abierto en estos momentos. Y bueno, para los alumnos interesados, ¿no?, nuestros oyentes, quisiéramos conversar un poco acerca de esta maestría, ¿no?, de este programa que tiene la Escuela de Posgrado. En breves palabras, ¿en qué consiste esta maestría y cuál es su objetivo principal?
Bueno, la maestría en Derecho de la Empresa es una maestría que engloba varias líneas de práctica jurídica. El derecho empresarial en sí mismo no tiene un propio campo del conocimiento. El derecho empresarial está vinculado al derecho tributario, al derecho bancario, al derecho administrativo, a la regulación, al derecho constitucional. Yo diría que es un derecho que engloba subcampos jurídicos. La ventaja de este campo de conocimiento empresarial es que está vinculado también a otros campos de conocimiento: la economía, la contabilidad, la alta dirección. En el mundo del derecho, este derecho es el derecho más interdisciplinario, porque es práctico. Un abogado en una empresa tiene que estar en contacto con otros profesionales y requiere un nivel de lenguaje jurídico, pero también un nivel de aptitud para tomar decisiones. Por ejemplo, yo como abogado que consulto o soy consultor de un grupo de empresarios, debo saber leer estadísticas sobre crecimiento nacional, y ese conocimiento no es jurídico. Entonces, en esta maestría se entrena a los abogados en conocimiento jurídico y en conocimiento interdisciplinario para la práctica empresarial.
Bueno, ya que estamos hablando un poco de lo que abarca la maestría, el programa de Derecho de la Empresa, podríamos tal vez hablar acerca del perfil del estudiante de esta maestría, ¿no? ¿A quién está enfocado este programa?
Bueno, esta maestría tiene subdivisiones. Tiene una mención de gestión empresarial, tiene una nueva mención en responsabilidad social empresarial, tiene una modalidad virtual y tiene la maestría sin ninguna mención o modalidad. Y los perfiles varían ligeramente. De modo general, el core de los alumnos de la maestría tiene que ver con abogados que tienen práctica profesional en el mundo de las empresas, en el sector público o privado. Dicho sea de paso, el 60% de alumnos son alumnos que pertenecen al mundo público, pero quieren tener cierta proyección en el mundo privado. Con respecto a las específicas características de los alumnos de cada programa, por ejemplo, un alumno que está en una mención de gestión empresarial tiene un trato mucho más orientado a la práctica extrajurídica. Es un tomador de decisiones, no solamente asesora. Un alumno que pertenece a la mención de responsabilidad social empresarial tiene en una organización pública o privada un nivel de responsabilidad jurídica sobre la sostenibilidad de la empresa en relación al medio ambiente y en relación a sus trabajadores. Medio ambiente no entendido solamente en términos ecológicos, sino como contexto social. El alumno de la maestría virtual es un alumno que, como bien dijo el doctor Alegría, suele vivir fuera de Lima, fuera del Perú incluso, y la universidad se acerca a ellos para que tengan una educación de calidad. Curiosamente, la mayoría de alumnos de provincia son alumnos que tienen un perfil poco empresarial. Son alumnos que están mucho más orientados a la práctica jurídica clásica. Yo diría el derecho civil, el derecho penal el derecho administrativo. Entonces los perfiles cambian sutilmente según cada modalidad.
Ya, perfecto. Bueno, ya que estamos hablando acerca de las modalidades, probablemente muchos de las personas que buscan postular quieren saber, por ejemplo, si hay alguna diferencia entre los requisitos para postular a la modalidad presencial, a la modalidad virtual, incluso el tiempo de duración, los costos, el plan de estudio, incluso los profesores, ¿no? ¿Los requisitos son los mismos para ambas modalidades?
Son requisitos de entrada y requisitos de salida. Los requisitos de entrada tienen que ver con la calidad académica. En las maestrías que conforman el área Derecho y Empresa, cuyo director es Jorge Avendaño, yo soy el coordinador, yo soy, digamos, su brazo derecho, sus brazos. Y la política de calidad de estas maestrías, incluida la maestría en Derecho de la Empresa, tiene que ver con un nivel de exigencia académica que acreditamos con evaluaciones. Hay evaluaciones de razonamiento matemático, de razonamiento verbal, y también hay evaluaciones de comprensión de lectura. El derecho es una práctica interpretativa, y el abogado que solamente reproduce las reglas de derecho es un abogado deficiente. Nos importa que sepan leer y comprender lo que leen. En segundo nivel, los evaluamos en términos de inglés. Los alumnos, cuando ingresan una vez de que superan los exámenes de postulación, los alumnos son evaluados en un breve examen de inglés para saber en qué categoría están. Y durante el proceso de maestría, los nivelamos. Y finalmente, los evaluamos en términos profesionales. A nosotros nos interesa de que los abogados de estas maestrías sean agentes de cambio. No solamente buenos conocedores del conocimiento jurídico, valga la redundancia. Entonces tenemos un equipo de trabajo liderado por una psicóloga que hace evaluaciones personales sobre las características profesionales de los alumnos: liderazgo, comunicación, resolución de problemas y cosas por el estilo. Y si encontramos deficiencias, como condición de salida, hay un conjunto de talleres para que cuando sean evaluados de salida tengamos un nivel aceptable para ellos.
Entonces, digamos que este proceso, ¿no?, de postulación y dentro del proceso de admisión sirve también para saber, bueno, más allá del nivel de conocimientos que tenga, para nivelarlos para el perfil de egreso.
Exactamente. Y en términos objetivos, estos alumnos son evaluados a través de una entrevista y el análisis de sus documentos de postulación. En la entrevista nosotros, a través de los entrevistadores, identificamos las características sociales del alumno, no en términos de clases, sino en términos de habilidad social, capacidad de comunicarse con solvencia, con confianza y de entablar una comunicación fluidamente. Y cuando se trata del análisis de los papeles, estudiamos cómo fueron sus calificaciones, cómo fueron sus referencias de trabajo, cómo les va en el mundo laboral, pero sobre todo pedimos que escriban una carta de justificación. Y ahí vemos cómo redactan.
Ya, perfecto. Ahora, hemos hablado que a veces hay algunas carencias que se pueden suplir, ¿no?, conforme el alumno va avanzando dentro de la maestría. ¿Esto retrasa el tiempo de duración de la maestría? Tal vez el alumno que quiere terminarla pronto se va a ver perjudicado al momento de que ingresa y se da cuenta que el perfil no es, digamos, el que se busca necesariamente.
No, y ahí viene el reto del programa y de la universidad. Nosotros finalmente brindamos un servicio, y los programas de corte profesional tiene alumnos que están muy atentos a estas características entendidas desde la perspectiva del servicio. La universidad se caracteriza por su calidad académica, pero también se caracteriza por la eficiencia de los procesos que ofrece, es decir, servicios. Entonces, nosotros tenemos una estrategia complementaria a la propia malla curricular, que es el core de la maestría, que tiene que ver con un conjunto de talleres y de cursos de nivelación que se dictan los fines de semana, los días sábados, que son complementarios y no son obligatorios. Por lo mismo, el alumno no tiene ningún retraso en su proceso de estudio. Generalmente, cada curso nuestro de nivelación, por ejemplo, tenemos cada semestre 3 talleres que se dictan en inglés, donde profesores de lengua nativa en inglés o que han estudiado en una universidad norteamericana o inglesa dan el curso en inglés. Y los alumnos se meten masivamente y con eso mejoran su práctica en el idioma, pero no supone un retraso en su periodo regular de estudio, que debería ser de 2 años.
De 2 años.
Sí.
Ya. Ahora, hemos conversado un poco acerca, ¿no?, de, bueno, las diferencias entre la modalidad regular y la modalidad virtual, pero siempre, digamos, el alumno dentro de la modalidad virtual por no, lo mismo que no se encuentre en Lima, tal vez tiene la ventaja de llevar las clases virtuales en su hogar, no tener tal vez que salir muy lejos, ¿no? A diferencia de alguien que vive en Lima y tiene que moverse de un distrito a otro, en este caso venir hasta la PUC. Entonces, ¿qué ventajas ofrece la modalidad virtual, ¿no? a los alumnos, ¿no? más allá del perfil de cada uno de ellos?
Yo diría que la principal ventaja tiene que ver con la dirección hacia la que se orienta el mundo hoy en día. Hay un fenómeno que se llama teletrabajo. Dentro de muy poco tiempo, el mundo laboral, diría yo, estaría fuertemente influenciado por aquellos trabajadores que trabajan desde cualquier sitio menos la unidad fundamental de trabajo, la empresa. Uh-huh. Fundamentalmente cuando se trata de servicios blandos, o sea, conocimiento. Un obrero tiene que estar en el espacio de producción de bienes. Los abogados brindan servicio, servicios, y los mecanismos tecnológicos de intermediación de sus servicios tienen que ver con las redes sociales. Entonces, estos cursos virtuales tienen una plataforma académica con una poderosa interfase pedagógica y metodológica para que aprendan ellos solos a través de herramientas virtuales con el acompañamiento del profesor. Esa es la gran ventaja. Ellos se están insertando en una dinámica de globalización que está a la vuelta de la esquina para nuestro país. La otra gran ventaja es que, a diferencia de universidades que no están cerca a su radio de vida, la Universidad Católica en nuestro país está en el nivel de las mejores universidades. Entonces, la calidad académica de nuestros productos académicos virtualmente puede disfrutarse en cualquier lado del Perú. Y tanto es así que tenemos una cantidad bastante considerable de alumnos peruanos que viven fuera del Perú y de alumnos extranjeros. Uh-huh. Porque la reputación de la universidad tiene un radio sudamericano fuerte. Entonces, esa es la segunda ventaja, formación de calidad de altísimo nivel.
Ahora, justo conversando con Ciro, ¿no? en la primera parte del programa, hablábamos de que tal vez en el país lo que hay es un déficit en la banda de internet, ¿no? En este caso, ¿estamos viendo alguna manera de facilitar esto para los alumnos que no son de Lima y vienen de provincia?
Ese es un reto muy particular que tratamos de la siguiente manera. Los cursos virtuales no solamente se dictan a través de las redes sociales. Uh-huh. Un curso virtual tiene como complemento un soporte objetivo en un CD o en un USB o un dispositivo parecido. Al alumno se le entrega material de estudio y él en su computadora, si el curso tiene por ejemplo una estrategia dedicada a través de videos, en su computadora puede repetir los videos y escucharlos y aprender de modo constante. Si se trata de una herramienta basada en el audio, entregamos un CD con la información en audio. Aparte, hay una estrategia documentaria, hay papeles que el profesor escribe y lecturas. Entonces, el curso puede desarrollarse, es preferente que se desarrolle a través de las herramientas virtuales, porque hay un mundo académico en internet. Sin embargo, si hay dificultades, la universidad provee una estrategia basada en CDs y en USBs.
Bueno, entonces no representa tanto problema.
No es ningún problema.
Vamos a conversar un poco acerca de los números, así rápidamente. ¿Cuántos alumnos actualmente podemos contrastar entre los alumnos de la maestría modalidad virtual de los de la modalidad presencial?
En este momento tenemos 67 alumnos en la maestría virtual. En la maestría presencial tenemos alrededor de 110 alumnos. Es un dato que debo confirmar. Pero en la maestría virtual tenemos 67 alumnos y es un número significativo. Claro. Y en este momento precisamente nos encontramos en pleno proceso de postulación. Uh-huh. Cada promoción es de alrededor de 25 o 30 alumnos. Es una maestría nutrida, digamos, podemos decir.
Bruno, nuevamente nos ha dado el tiempo.
Perfecto.
Muchas gracias por haber venido al programa. No se olviden, hay charlas informativas para la maestría en Derecho de la Empresa Modalidad Virtual el 21 de mayo. Bueno, ya pasó, que si no me equivoco fue en Huancayo.
Fue en Huancayo.
El 3 de junio en el Centro Cultural de la PUC y en Cusco va a ser el 12 de junio en el Hotel Los Portales. ¿Sí?
Dijiste 3 de junio, ¿no?
3 de junio.
Perfecto.
En el Centro Cultural de la PUC, ¿no? Eso sería todo por nuestro primer programa. Muchas gracias por habernos escuchado y no se olviden de seguirnos en Facebook y escucharnos en Zona Poca.